doctor Cabañas.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Un saludo a vos y a tu audiencia.
Bueno, el Noviembre Azul, que busca un poco la manera de hablar de estas cuestiones que tienen que ver con la salud del hombre.
Así mismo, el Noviembre Azul nació en un movimiento en Australia cuando un grupo de amigos se dedicó a generar fondos y a llamar la atención justamente para el tratamiento del cáncer de próstata de uno de los compañeros. Y entonces ellos, para llamar la atención y colectar fondos, se dejaron los bigotes. Se pelaron la cabeza, se raparon y se dejaron los bigotes. Y ahí nace un poco el... Después la Organización Mundial de la Salud le asignó el color azul al cáncer de próstata, así como dijiste, el rosa es para mama. Y bueno, entonces estamos en una campaña de concientización, sobre todo para la detección precoz del cáncer de próstata, porque el cáncer de próstata, si se detecta precozmente, entonces es curable. Y si no, nosotros tenemos aproximadamente 1.300 casos nuevos al año en Paraguay, y de esos más del 80% ya vienen en estado avanzado. Y cuando viene uno en estado avanzado, no solamente el pronóstico muchas veces no es bueno, sino también que es muy oneroso y es muy costoso. Los tratamientos de ya son más bien paliativos, no curativos. Entonces de ahí es que las sociedades internacionales de urología se sumaron y pusieron el noviembre como un mes para llamar la atención y concientizar a la gente sobre acudir a la consulta y sobre todo tratar de detectar precozmente. Lastimosamente es un cáncer que no se puede prevenir, ¿verdad? O sea, no te voy a mentir si te digo hacer esto o aquello para prevenir tu cáncer, no, pero sí podemos detectar precozmente y con eso llegar a la curación.
Doctor, cuando usted me habla de estos 1.300 nuevos casos, ¿cómo se entiende?
Y que son diagnosticados 1.300 casos, aproximadamente 2 a 3 por día en todo el Paraguay, en todas las redes hospitales y en todos los círculos privados, etcétera. Así más o menos se entiende, y más o menos es una constante en Latinoamérica de acuerdo a la población. Uruguay tiene 1.600, aproximadamente 2.500. ¿Por qué? Porque ya es una población un poco mayor, y así se va traspolando estadísticamente a... ¿Qué quiere decir casos nuevos? Quiere decir que 1.300 o 3 casos, promedio de 2 casos diarios, diagnosticamos diagnosticamos, ¿verdad? Pues puedo ser yo acá en mi consultorio, puede ser el doctor X en el hospital, etcétera. A eso se refiere.
¿Y las edades, cuáles serían?
Las edades son generalmente mayores de 65 años, ¿verdad? Un poco más. Entre 65 y 75 es donde más frecuentemente es, ¿verdad? Es muy raro ver en jóvenes, pero justamente por eso, si es que se hacen los controles desde muy temprano, nuestra recomendación es de a partir de 45 años, si es que tenemos un papá, un tío, un hermano mayor, etcétera, que tuvo cáncer. En ese caso recomendamos los controles a partir de los 45 años.
45.
Y si no hay esa carga genética, a partir de los 50 años.
Sí. Doctor, cuando usted dice llegan en estado avanzado, ¿significa porque nunca se hicieron ninguna prueba, por lo tanto no se pudo detectar precozmente?
Exactamente. Quiere decir que no se pudo detectar precozmente, vienen en un estado avanzado, probablemente con algunas metástasis, o entonces el tratamiento ya se vuelve paliativo nada más. Se trata de que el paciente tenga calidad de vida, no, ya no se le va a salvar, ya no se va a curar. Y aproximadamente mueren 380, 400 personas al año mueren de cáncer de próstata, comparando con los 1.300 que se diagnostican por año.
¿Verdad? De estos 1.300, unos 400 mueren.
Mueren, sí, año. Más o menos, cáncer, esa es la relación.
¿Es el cáncer de próstata de entre los cánceres la primera causa de muerte en hombres, doctor?
En hombres, del punto de vista urogenital, o sea, de las vías urinarias. Yo creo que sigue siendo pulmón el primero, y después ya está próstata.
Ya, de igual modo. ¿Y qué implica? Supongamos que llega un paciente de 55 a su consultorio, doctor Cabañas.
Sí.
Y vamos a hablar con crudeza de este, en este punto. Cuando dice detección precoz, ¿qué es lo que le hacen en su consultorio? ¿A qué pruebas se somete?
Y se hace, lo primero que se hace es, se hace un interrogatorio, ¿verdad? Se busca a ver si es que hay algún trastorno en las vías urinarias, y después ordenamos un análisis de sangre que se llama que es un marcador de la próstata, un marcador tumoral que se llama PSA, PAS o APE por sus siglas, que quiere decir antígeno prostático específico. Entonces se ordena un análisis de sangre, y si viene ese análisis alterado, entonces hay que seguir investigando, se pasa al examen físico, y se hacen algún otro estudio, ecografía, resonancia, hasta llegar a la biopsia de próstata, en la cual se saca el material, y aquí el patólogo o confirma o descarta de que eso que sospechamos que pudo haber sido un cáncer por el análisis de sangre elevado, confirma o descarta efectivamente.
Doctor, ¿cuál es, supongamos, para que ese paciente de 55 vaya a su consultorio, cuál es el primer síntoma que pudo haber tenido?
Y esa es justamente el puede o no tener síntomas, puede o no sentir alguna molestia, puede o no tener algún dolor. Si tiene algún dolor que no es específico de hueso, puede ser que ya sea muy avanzado. O puede pasar totalmente inadvertido, pues una persona absolutamente normal que está jugando, hace deporte, atlético, etcétera, y viene de rutina o se hace algún control por algún otro motivo, y el clínico, el colega o medicina familiar o el médico de cabecera le pide el PSA o el PAS y sale elevado, ¿verdad? Sin ninguna advertencia. Bueno, ese es un paciente que viene a nosotros, y ahí comenzamos nosotros a investigar para confirmar o descartar de que eso sea un cáncer de próstata.
Ese es el asintomático, podríamos decir.
Es el asintomático, sí, así. Cuando es sintomático está los síntomas generalmente pueden ser de dificultad para la micción, esfuerzo miccional, tiene que hacer fuerza.
Así como se le dice, doctor, que
así mismo,
le duele orinar, al
orinar muy frecuentemente, orinar poca cantidad, sensación de que no vació todo, o sea que se va a orina y después vuelve otra vez enseguida, o se va a la cancha y es el primer tiempo, él se va al baño y ya comenzó el segundo tiempo y él está todavía ahí, no orinó todo, él tiene un goteo, unas gotas que caen al pantalón. Todos esos son síntomas que implican un agrandamiento de próstata, pero ahí es donde tenemos que delimitar si ese agrandamiento es por condiciones benignas, que es lo más frecuente, o por condiciones malignas.
Ya, el agrandamiento es entonces lo que puede...
Claro, generar. El agrandamiento es porque la glándula, la próstata, es una glándula que está situada debajo de la vejiga, y por ahí pasa el conducto. Imaginariamente, supongamos que sea una naranja, y en el medio se hace un agujero, y por ahí pasa la orina.
Sí.
¿Y qué pasa? Cuando se agranda la próstata, comprime ese lugar donde pasa la orina. Entonces da los síntomas urinarios. Ah. Y ese agrandamiento puede ser o benigno o maligno.
¿El color del pipí tiene que ver, doctor?
No, eso implica mucho más por la cantidad de líquido que uno ingiere o por los alimentos muchas veces que uno ingiere.
Ah, ya. Doctor, bueno, a ver, nuestro paciente de 55, porque estamos pues graficando para que la gente dimensione, tiene siempre esa sensación de que terminó de orinar, pero segundos después había sido quiere más, regresa al baño, y esa sensación. Entonces fue a su consultorio y le dijo, doctor Cabañas, tengo esto, y usted le ordena automáticamente un análisis de PSA.
Le ordeno un análisis de PSA, le examino para ver si palpo alguna anormalidad en su próstata, que puede ser, ya me puede dar una idea de que si eso puede ser benigno. es como si fuera que si me tocara la punta de la nariz, eso sería benigno, y si me tocara la frente, eso es maligno. Entonces yo al examen físico, al palpar la próstata, puedo ya sospechar de que puede haber una anormalidad en la próstata.
Ya.
Y si es duro, si es una sospecha de cáncer, entonces eso va directamente a una biopsia. Si es benigno, entonces se hace generalmente otro estudio, una ecografía, y se hace un tratamiento médico, que es de primera elección, hasta después, más adelante, decidir si eso es quirúrgico o no.
Ya. Doctor, supongamos que el diagnóstico dice sí, acá hay un cáncer, sin determinar si es benigno o maligno.
Cuando hablamos la palabra cáncer, ya decimos ya que implica una malignidad. ¿Sí? Bueno, puede ser de bajo grado, de alto grado o mediano grado, pero la palabra cáncer ya implica malignidad.
Ya. ¿Y cómo definimos cuando es benigno?
Cuando es benigno, definimos por la sospecha clínica y por la palpación. Al palpar, nosotros podemos saber que eso es benigno.
¿Esa inflamación se puede determinar con la palpación solamente, doctor?
Sí, con la palpación, con ecografía y con algún otro método de imágenes. Puede ser resonancia magnética o tomografía, sí.
Ya, bien clarito. Doctor, ¿cuál es el tratamiento? En el caso del benigno, ¿cuál es el tratamiento que se aplica?
En el caso del benigno, primero se hace un tratamiento médico, que es a base de unos comprimidos que le va a ayudar al paciente a eliminar esos síntomas del cáncer, la dificultad para orinar, mejorar su chorro, etcétera. Ese es un tratamiento con un comprimido, con una medicación especial que se llama tamsulosina, que le ayuda al enfermo a mejorar eso, ¿verdad? Ese es el tratamiento de primera línea.
¿En ese tiempo le tienen que poner sonda o nada de eso?
No, nada de eso. Sonda se pone solamente si el paciente ya no puede orinar. Entonces sí se acelera el tratamiento quirúrgico. Cuando hay una obstrucción y el paciente necesita que se le ponga una sonda, bueno, entonces eso directamente, lo más probable es que sea quirúrgico en la brevedad posible.
Bueno, doctor, cuando hablamos de sí, una determinación después de una biopsia, y además cuando usted hace la palpación, ya saben, doctor, ¿qué es lo que se extrae? ¿Qué es lo que se corta? ¿Qué es lo que se somete a cirugía?
Y lo que se somete a cirugía en una condición benigna, volvamos a traer el ejemplo de la naranja. Lo que se hace, si es una condición benigna, se saca toda la pulpa y queda la cáscara con la parte blanca. ¿Verdad?
Ajá.
Entonces queda un canal bien en el medio, bien grande, como para que el paciente orine mejor.
Ajá.
Si es cáncer, entonces se extirpa totalmente la naranja, se saca completo, entero.
¿Y con qué dificultades queda después el paciente, el hombre, con respecto a la orina?
Y generalmente en las condiciones benignas, en las condiciones normales, lo que el paciente suele presentar en el postoperatorio es que tiene una eyaculación retrógrada, o sea que no sale la eyaculación hacia afuera. Y en el caso del cáncer, ya no va a tener eyaculación completamente.
¿Y eso implica tampoco erección?
Y probablemente tampoco erección, sí. Sobre todo en las condiciones de malignidad. Hay un cierto porcentaje de que sí tratamos de cuidar los nervios al operar para que tenga otra vez una erección, pero muchas veces no se puede lograr eso.
Ya, doctor, en el caso de cuando es benigno, sí logra
no hay problema de erección, no hay absolutamente problema de erección.
Pero es probable que la eyaculación sea para adentro.
Es probable que sí.
¿La sensación de la eyaculación existe entonces?
Existe, sí, es un orgasmo como cualquier otro, solamente que no se eyacula.
Claro, pero en el caso del maligno, la sensación desapareció.
Ahí la sensación se puede tener, pero no hay ya erección. Porque es psicológico también, pues está incluida la parte emocional y psicológica, que uno puede tener deseo, no pierde la libido. Lo que pierde es la erección, ¿verdad?
Ya. Doctor, en este paciente de 55 años, ¿es probable que después de una detección benigna No, no es probable. Entonces significa que nuestro paciente que se fue a tu consultorio de 55, se le hizo una detección benigna, no va a eyacular más.
No, si es que lo operamos, sí, no va a eyacular más. O sea, una vez que sea sometido a la cirugía.
En los casos benignos puede no llegar a la cirugía, entonces.
Puede no llegar a la cirugía, claro, se puede tratar médicamente.
Por eso es la detección precoz.
Por eso es que la gente joven prefiere esperar y tratarse médicamente y no operarse directamente.
Ah, bien, bien. Qué importante es describir de esta manera para que la gente fije la idea, doctor, porque...
Sí.
Ese problema es del punto de vista sexual. Desde otro punto de vista, ¿qué consecuencias tiene no ir a tiempo al médico?
Y nada, solamente que pueda la presencia de un cáncer, eso nada más es lo que, pero y el hecho de que si esa persona está con problemas para orinar y no acude y no recibe ningún tratamiento, sus vías urinarias se pueden ir deteriorando y puede llegar a afectar a veces al riñón, y vemos pacientes a veces que recibimos por una condición benigna y por ejemplo con una falla renal, porque nunca se cuidó, porque nunca, entonces cuando uno no orina bien y la orina queda en el sistema urinario, afecta los riñones y eso puede llevar a una insuficiencia renal. O sea, las condiciones benignas también, si no son tratadas a tiempo, pueden tener consecuencias más graves, ¿verdad?
Ya, doctor, significa que cumplí 50 años, andate al urólogo.
Así mismo, así mismo, tal cual.
No hay diferencia alguna. No, porque
esa es nuestra recomendación, sí.
No hace falta que le cuente a todo el mundo. Entre él y el urólogo más puede ser esa visita, doctor.
Por supuesto, siempre está el secreto profesional. Ningún problema.
No, convivimos con el tabú porque el hombre pues no puede a dejar que le toquen el ano.
Sí, cree que tiene un himen ahí.
Sí, y no. Ahí no hay himen.
Así.
Doctor, ¿y es costosa la medicación después que se haya detectado, sea benigno o maligno? ¿Qué tan costosa es que la frecuencia?
No, la medicación para la condición benigna es bastante económica, ¿verdad? Y está en las redes de salud, tanto del ministerio como del IPS están. Uh-huh. El problema es cuando es maligno. Ahí también, si bien es cierto, el Instituto del Cáncer provee, el IPS también provee, pero está la parte privada donde sí se hace muy oneroso, perdón. Uh-huh. Estamos hablando alrededor de unos 5 millones mes, una cosa así.
¿Jepú, doctor? ¿Caro es?
Sí, es cara la medicina, sí mismo.
Sí, hay que ir nomás al médico. ¿Cuántos urólogos tenemos en el país, doctor?
Y tenemos certificado por la Sociedad Paraguaya de Urología, tenemos 83 urólogos y la lista está en la página web de la sociedad, STU.org o Sociedad Paraguaya de Urología, y ahí está el listado de todos los urólogos certificados por la sociedad.
¿Dónde están la mayoría de los 83?
Estamos concentrados más en Asunción y el Gran Asunción.
O sea que allá...
Pero hay muchos colegas jóvenes que también hacen sus semanas en el interior, San Juan Bautista, aparte de las grandes cabeceras, ¿verdad? Encarnación, Villa Rica, Oviedo, Ciudad del Este, ¿verdad? Hay también gente que va por otras ciudades, Pilar, Ayola, etcétera. Uh-huh. Y hacen su semana de visita y de consulta, inclusive.
¿En el servicio público o privado?
No, en el público y en el privado.
Uh-huh.
En el público están básicamente en las grandes cabeceras regionales, tenemos urólogos certificados.
¿Y se va, Pico, la gente? ¿Se va los hombres a consultar?
Se van, y esto se debe mucho a ustedes, ¿verdad? Porque el hecho de difundir y comunicar y saber, entonces, bueno, eso hace que la gente escuche, ¿verdad? O sea, siempre escucho radio, ¿verdad? Y de televisión, etcétera, y entonces eso ayuda mucho para que la gente tome conciencia de su salud, sobre todo los varones que somos reacio, nos creemos los motores diésel, eso que no se va a fundirlo nunca, pero
Vos saqué,
sí, bueno, a la mujer pues se le considera como un astero, eso súper de alto octanaje. Nosotros los muchachos creen que somos 10, vamos a durar eternamente, pero no es así.
No, para nada luego. Bueno, doctor, sí. Cabañas, así que durante todo el mes de noviembre, espera un ratito, si me decís, doctor, que hay 83 nomás. Si yo tomo turno hoy, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo hay cita para un urólogo?
No, te van a atender enseguida, no te preocupes. Hay lugar para todo.
No te preocupes.
En toda la red del ministerio, en toda la red del IPS, el hospital de policía, el hospital militar, el hospital de Itagua, Instituto del Cáncer, en todos lados estamos repartidos.
¿No? Ya.
Doctor, para tener una atención de calidad, no te preocupes.
En algún momento creo que te pregunté lo ya esto, uróloga no hay, ¿verdad?
Sí, tenemos una doctora, tenemos que estar trabajando en el hospital de clínica.
¿Una sola?
Una sola, sí, la valiente.
Sí,
se animó a hacer.
Me imagino. ¿Y por qué no hay más médicos urólogos? ¿Es cuesta acceder a esa especialización, a esa residencia?
Cuesta acceder hoy en día a la residencia y hay muy pocos lugares, tanto en los tres centros de formaciones, son el Hospital de Itagua, el Instituto del Cáncer, el Hospital de Clínicas y el IPS, ¿verdad? Wow. Y el IPS hubo un año en que no nadie se presentó, entonces los residentes no se forman y salen 3 a 4 residentes especialistas por año, ¿verdad? Ahora sí que subió mucho, antes éramos mucho más poco, antes éramos 45, 50, ahora en los últimos 10 años sí hubo bastantes residentes que terminaron la residencia, salvaron el examen y fueron certificados para trabajar en la especialidad.
Ajá. Es como los neurólogos, tampoco, ¿no hay muchos?
Sí, no hay muchos, sí mismo.
¿Cuántos años es la residencia de urología?
Y la recomendación y lo que hacen todos son 4 años y 1 año de cirugía general.
¿Y tuviste que haber pasado por clínica médica antes?
No necesariamente. No. Yo particularmente hice, bueno, yo tengo 30 años de residido, yo hice mi internado, 1 año de residencia en cirugía general y después ya entré a neurología acá en el Instituto de Previsión Social, después me fui al extranjero, a Sudáfrica, estuve ahí 7 años y después volví ya como especialista.
¿Qué hiciste en Sudáfrica, doctor?
Y urología. Y ahora somos tricampeones de los sprints.
Tenías que venir luego, pues, fanático. ¿Y jugaste en algún equipo allá o no, doctor?
No, yo no soy rugbyista, yo soy más, jugué al fútbol y al básquetbol.
Ah, ya, muy bien. Doctor, un gusto masificar este tipo de
datos. No, al contrario, un placer y lamenté mucho no poder asistir ahí, estar presente contigo, pero bueno, agradezco mucho la invitación y el poder estar en comunicación contigo y con tu audiencia.
Estamos atentos siempre, aquí te cuento que nuestras redes sociales el 1 de noviembre cambiaron de color, tuvieron lazo azul porque hay que llamar la atención de la gente y que vaya al urólogo a hacerse los estudios.
Así mismo.
Doctor,
te agradezco mucho.
Un gusto, hasta pronto.
Igualmente, adiós.